Yo recuerdo la primera vez que estuve en mi clase de antropología. La tarde de hoy el invitado de esta tarde que presenta el estudio es nuestro hermano pastor asistente aquí en Calvario de Albuquerque, Brian Nixon. Se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario diciendo que recuerda sus clases de antropología, donde había diferentes clases de personas. A un lado estaba una monja, al otro estaba un musulmán, y luego había también algunos hippies, naturalmente yo siendo un cristiano, y comenzamos a dialogar y discutir, ¿qué crees tú? Y la conversación se alteró. Uno de estos hippies dijo, no me estás entendiendo, refiriéndose a mí, y dijo, yo estaba en la posición de lo que es verdad. Entonces él me dijo, te voy a decir una historia y va a quedar claro al fin. Yo dije, quisiera oír esta historia. Entonces me dijo, imagínate esta persona que va en una jornada y a la distancia él puede ver lo que piensa. Es una bandera en un poste y emplea su vida tratando de y buscando y descubrir qué es lo que hay al fin de su camino. Comienza a caminar y a largo del camino se encuentra otro compañero que le dijo, señor, no quisiera molestarlo, pero trato de descubrir qué es lo que hay al fin de este camino. Yo creo que aquello que se ve es una bandera. ¿Usted qué cree? La persona le contestó, dice, pues es una lámpara en un poste. Dijo él, ¿una lámpara en un poste? No entendía si decidir si continuar en ese camino. Llegó y se encontró con una dama. Llamó a esta señora y le dijo, señora, perdóneme, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que hay en este camino? Yo creo que es una bandera en un poste, pero acabo de oír que es una lámpara. Dígame si usted sabe qué es lo que estoy viendo. Ella dijo, es evidente lo que es. Maravillosamente, ¿qué es? Es un águila parada en un poste. Dijo el maravilloso, pero como quiera no está convencido, decidió continuar, llegó al fin de su camino y él vio y descubrió que no era bandera, no era una lámpara y no era una águila, al contrario, era una nota que estaba clavada en aquel poste. Y la nota decía, Juanito estuvo aquí, se rascó la cabeza y se reconoció que cada persona tenía su propia perspectiva de lo que verdaderamente había en aquel poste. Así que cada persona tiene su propio ángulo. Puede ser verdad, pero puede traer múltiples verdades. ¿Sabe lo que estaba viendo? Algunos de ustedes dirán, no te entiendo, así que la pregunta es, tú me dices que la verdad no se ha descubierto, pues cada persona tiene su propia perspectiva de lo que es. Sí, exactamente, yo sabía que lo entenderías una vez que yo te dijera mi historia, pero yo te hago una pregunta. ¿Qué era verdaderamente? ¿Qué era lo que tenía en esa nota? Dijo, la verdad es que era una nota clavada en el poste. No me entiendes el punto. Cada persona tiene su propia perspectiva de lo que es. Yo le dije, usted no me entiende, porque la verdad es lo que es en verdad. Continuamos discutiendo. La gente se estaba notando y le dije, déjame mostrarte una historia. Así que recogí un libro y le dije, Dígame, le voy a dejar caer este libro. ¿A dónde va a ir este libro? Él me mira como dice, pues va a ir a dar al piso. Y luego le pregunté, señorita, ¿a dónde va a ir este libro? Dijo, pues va a golpear el piso. Le pregunté a las personas, parece ser que todos tenían la sensación de lo que le iba a suceder a este libro. Y dijeron, sí, va a tocar el piso. La ley de la gravedad. Y yo le dije, yo no creo en eso. Yo creo que cuando suelte este libro, va a volar y se va a ir para algún lado. Usted sabe lo que quiero decir, ¿verdad? Y esta persona se quedó viendo y me dijo, ¿me estás hablando de ciencia? Le dije, no, estamos hablando de la verdad. Y solté el libro. Y el libro golpeó el piso. Y le dije, la verdad es que verdad existe. Naturalmente, él no la entendió. Y ni yo entendí su perspectiva. Pero yo creo, cuando el libro tocó el piso, me entendieron mi punto. Naturalmente, a lo que yo me refiero es que entramos a los hogares, a nuestras mentes, esta idea de que hay y podemos conocer la verdad. Esta noche vamos a pasar por una enseñanza para mostrarles que hay verdad. Y la verdad es importante. ¿Por qué descubrimos? ¿Por qué enseñamos hacia la verdad? Por varias razones. La verdad, Jesús habló mucho acerca de la verdad. Si Jesús nos enseñó el concepto de la verdad, nosotros como sus seguidores debemos estar interesados en la verdad. Jesús dijo que es verdad. Entonces, que la verdad te dejará libertad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y continuó enseñando y hablando acerca de la verdad. Tenemos que entender la verdad porque muchas gentes en este mundo están tan confundidos acerca de la realidad, de la verdad y que la verdad existe. Y yo creo que es apropiado comenzar en la universidad y comenzar en las escuelas elementales que discutamos, porque muchos maestros, muchos profesores, mucha gente le están diciendo a nuestros niños de que no hay verdad absoluta. Esto es importante para los cristianos de combatir esa idea errónea y decirles, sí, hay verdad. Lo que vamos a hacer esta tarde, dos cosas mayores. En primer lugar, voy a discernir lo que es verdad para ustedes. Voy a definir, sortear en un escenario contemporáneo lo que es verdad. No va a ser largo, lo haré rápidamente. Después que yo defina lo que es verdad, voy a caminar por Segunda de Juan, donde prescribe la verdad para nosotros. La lección para nosotros esta tarde va a ser definir la verdad y describir lo que es verdad. Si ustedes tienen lápiz o pedazo de papel, les animo a que tomen notas, porque de veras creo que esto es importante, porque van a confrontar esto cada día de su vida. No con tu vecino inmediato, no solamente con tu compañero de trabajo, lo que ves en la televisión, qué te presentan en la televisión, en los programas de Oprah, muchas avenidas que te están bombardeando diariamente acerca de la verdad. Nosotros necesitamos saber dónde nos encontramos acerca de la verdad como cristianos. Es importante en esta clase y este concepto. Primero que nada, definiremos verdad. Veamos la verdad históricamente. Y luego vamos a ver un ideal, lo que hemos visto a través de las edades. En primer lugar, los griegos en la antigüedad descubrieron aletheia. En griego quiere decir aletheia. Y verdad era una perspectiva exacta acerca de la realidad. En realidad, y tu perspectiva se deben de unir para ver qué es verdad. Naturalmente que la ciencia nos lo ha explicado en este concepto, que la realidad y la perspectiva o los experimentos salen de acuerdo en la verdad. Los griegos enseñaban de que debe de haber una verdad ultimadamente. Más tarde, Aristóteles enseñó lo que era verdad y luego la palabra veritas. Veritas es una representación con factos, así que te dan representación con factos, cómo suceden las cosas en el mundo real y que tú estás hablando verdad. Entonces, uno más uno son dos. Es una representación, es un hecho que hay verdad en el mundo. Entonces, los judíos también enseñaban que había verdad. Donde había, ellos decían que la verdad era un mito. Ellos la veían de que la verdad correspondía con la palabra, la obra de Dios es la fidelidad. ¿Qué hacían los judíos? Comenzaron a ver a Dios como un árbitro, como un individuo que define la verdad. Pero una vez más, ellos creían en la verdad. Naturalmente, ese ideal pasó a los cristianos, y los cristianos veían la verdad en una persona, en la persona de Jesucristo. Entonces, la verdad estaba unida en la vida, muerte y enseñanzas y resurrección de Jesucristo, así como la Escritura lo enseña. Una vez más, los cristianos enseñaron que hay verdad. Esto es suficiente interesante, aún en nuestra era moderna, hasta los últimos 50 o 70 años, el mundo enseñaba que había algo que parecía verdad. Los diccionarios Webster's explican la verdad que es un estado de fe, con hechos, un hecho entre los hechos y la realidad. El punto que yo quiero que ustedes aprendan esta tarde es, a través de la historia, la gente han creído que hay verdad. La verdad ha sido un medio importante para la comunicación. Entendamos que algo ha cambiado. Y ese cambio es a lo que me refería de esas cosas que entran gateando a nuestro hogar y entran a nuestra mente. Ese ideal de que no hay verdad. Entonces, la verdad es relativa. Entonces, nuestro mundo contemporáneo define la verdad como un concepto, que no hay una sola verdad, sino que hay múltiples opciones en diferentes gentes. En esta historia, mi compañero de la escuela me decía que en el poste estaba una bandera, que era una lámpara y que estaba un águila y luego que era una nota. Cada persona tenía su perspectiva de lo que ve en aquel poste. Pero la verdad, es lo que vamos a definir la tarde de hoy. Esta idea de el relativismo, les voy a dar tres tipos de relativismo que ocurren en nuestro mundo. Y luego tú podrás entender cuando alguien venga a hablarte a ti en tu trabajo, en tu escuela, tu vecino, y comienzan a decirte cosas que no salen de acuerdo, porque ellos creen en relativismo. La primera idea es lo que llamamos cultural relativismo. Relativismo cultural. Este relativismo cultural es de una descripción que describe la cultura, cómo la gente cree. Les voy a dar un ejemplo extremo. Supongamos que yo era un antropologista y voy a una cultura diferente y diría a una isla donde practican canibalismo. Y yo comienzo a escribir notas yendo, caminando a la distancia en lo que yo creo que estoy viendo, lo que ellos están diciendo que son. Regreso a los Estados Unidos y les digo, la verdad de aquella cultura es que son caníbales. Una forma aceptable, una forma en que se comen unos a otros. Para ellos está bien comerse unos con otros. Así que para ellos es una verdad que son canibalistas. Es esa cultura que encuentran y lo que entienden por verdad. Esto es un una cultura relativista. El segundo tipo de relativismo es que nosotros llamamos relativismo social. Relativismo social. Y esto va a ser mucho más sentido para nosotros, para el mundo en que vivimos. Este relativismo social no es descrito como la cultura del relativismo, es prescrito. Esto quiere decir que prescribe la verdad para ti y para mí. Sí, damas y caballeros, la verdad ha sido prescrita a nosotros. Le voy a dar dos ejemplos. En primer lugar, el aborto. Eso es verdad social. Nuestra sociedad se ha oscurecido a punto que cree que el aborto está bien. Por eso lo prescriben y hasta lo han legalizado para todos nosotros. Y la mayoría de la gente creen que el aborto es correcto y que está bien. Otro ejemplo es de la verdad prescrita, es que cambiar la naturaleza o cambiar el nombre de algo. Hace 50 años, la familia era un hombre, una mujer, y tenía niños, si es que era posible. Ahora no. Nuestra sociedad nos ha prescrito una idea nueva de lo que es familia. Es que te dan una verdad nueva. Por eso es que es un relativismo social. Tú lo ves a cada día. El tercer clase de relativismo, este es común. Es lo que le llamamos yo. Yo como yo. Como el yo teléfono. El relativismo y. Y no necesariamente descrito, ni es prescrito, sino que está inscrito. Está inscrito para nuestras propias vidas. Mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad. No me molestes con lo que crees. Yo no creo en tu verdad. Mi verdad es diferente a tu verdad. Y tu verdad la encontraste en otra parte. No me hables de ese Jesús, te dicen algunos. No me hables de ese Jesús. Es a lo que llamamos mi relativismo. Es importante entender lo que es adoración, porque nos ayuda a entender de dónde viene la gente. Créaslo o no, la gente está usando el relativismo. Yo, la cultura del relativismo, para cambiar el diálogo, para cambiar la equivocación que está en nuestro mundo. Les voy a explicar lo que está sucediendo en Estados Unidos y no en Europa. Hay un caballero que es una persona que le gusta molestar a los niños. Él está yendo a las cortes para defenderse y dice que su verdad es diferente de la verdad de la sociedad y que su cultura es verdad. Por eso es que la verdad es relativismo y tú no me puedes obligar tu verdad. Sucede que mi verdad es como la verdad de los niños. Mi verdad es que a mí me gusta hacer esas cosas con los niños. Ya que a ti no te gusta, no quiere decir que tú puedas imponer tu verdad en mí. Y ustedes dirán, eso es verdad. Está sucediendo. Está sucediendo en nuestro mundo hoy. Otro ejemplo para mostrarles algo que se ve ridículo. Vamos, que mi verdad es que no me gusta la gente blanca. Pensamos que no me gusta la gente blanca, esa es mi verdad. Tú dirás, eso no es verdad, y yo te digo, esa es mi verdad. Cuando tú vienes a mí con tu verdad, una vez, entiendes, todas esas diferentes verdades, tu verdad, mi verdad, su verdad, ¿y qué sucede cuando todas estas diferentes verdades vienen frente a ti? Comienza el conflicto. Problemas se establecen. ¿Por qué? Porque nuestra verdad la hacemos, es algo que a nosotros nos es verdad y la creemos. el punto de vista cristiano, el punto de vista bíblico, no es que yo lo he creado, ni la sociedad lo creó, sino que la verdad bíblica es algo que Dios creó. Está en mí, trasciende en mis ideales. Dios es el árbitro de la verdad. Así que cuando empecemos de la verdad bíblica, la Biblia nos enseña que hay cuatro definiciones concretas de verdad es verdad. Las vamos a ver rápidamente. La primera es, Dios mismo es verdad. Deuteronomio 34:4 dice, Dios es verdad y Dios es verdad. Y Dios es el autor de la verdad. Dios mismo es verdad. Dios es el árbitro. La misma esencia de la verdad se encuentra en Dios. La verdad está en nuestro mundo porque Dios la impuso. Dios estableció reglamentos. Dios es el que sostiene las llaves, no nosotros. Así que la Biblia claramente nos enseña que Dios es verdad. En segundo lugar, la Biblia enseña que Jesús es verdad. Jesús es verdad. Juan 14:6, ya lo mencionamos, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús mismo se da el título de verdad. Jesús es la verdad encarnada. Él es el nivel de la verdad de Dios en nuestro mundo. La Biblia no se detiene ahí, sino que Dios el Padre, Jesús el Hijo. La Biblia continúa explicando que aún el Espíritu Santo también es verdad. Jesús dijo en Juan 16:12, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Así que el Espíritu no solamente es verdad en sí, es también el que nos guía a la verdad. Él nos trae a la verdad. Él nos está llevando a Dios. Así que tenemos a Dios el Padre, que es verdad. Tenemos a Dios el Hijo, que es verdad. Tenemos a Dios el Espíritu Santo, que es verdad. Y la cuarta componente que la Biblia presenta que es verdad es la palabra de Dios. Salmo 119 dice que tu palabra es verdad. Así que la Biblia es la verdad de Dios. Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces tienes una trinidad, relativismo cultural, relativismo social, mi relativismo, que es el centro, y luego tienes la verdad en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que se expresa en la Biblia, que es la palabra. Cuatro definiciones diferentes de la verdad. Es importante para nosotros que entendamos en nuestros días, porque estamos tratando con la realidad que el mundo está definiendo para nosotros lo que es verdad. Ahora que hemos entendido la definición de la verdad, ahora vamos a describir la verdad bíblicamente. Traigan su Biblia y abran su Biblia a la segunda epístola del apóstol Juan. Vayan casi al fin del Nuevo Testamento y lleguen al libro de Apocalipsis y regresen como dos libros para atrás y encontrarán la segunda carta de Juan. Cuando encuentren la segunda carta de Juan, vamos a contar hechos importantes de esta importancia. En primer lugar, damas, esto debe ser interesante para ustedes, que es uno de los libros del Nuevo Testamento que se le dirige a una dama, a una mujer. Eso mismo es una verdad. Quizás los eruditos creen que se dirigió a una mujer, a un concilio, o a una mujer que tenía una iglesia en su casa. El autor es el apóstol Juan. Quizás escribió esta carta en los últimos 10 años del primer siglo. Juan era como de 80 o 90 años de edad. Y en esta pequeña epístola encontramos unos cuantos versos que ustedes pensarán. 13 versos es la carta más corta en la Biblia. Encontramos estos cuatro componentes bíblicos de la verdad. Es una de las razones por qué nos gusta esta epístola. Nos dice que Dios Padre es verdad. Encontramos la verdad que describió Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Todos estos cuatro componentes que definen verdad se encuentran en esta pequeña carta de Pablo. Vamos a ver esta verdad, para ver siete componentes, siete puntos pequeños que se encuentran para describir lo que es verdad. En primer lugar, el fundamento de la verdad. Encontramos en versos 1 y 3, y dice, el anciano, a la señora elegida y sus hijos, a quien yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Verso 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y está para siempre con nosotros. 3, sea con vosotros gracia, misericordia, paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo, Hijo Padre, en verdad y en amor. En estos tres verdades se menciona verdad cuatro veces. Aún más, en toda una epístola se usa la palabra verdad 5 veces. Pero aquí encuentro dos cosas que quiero que ustedes entiendan en estos tres versos. El primer, el fundamento de la verdad. Juan, en verso 3 dice, sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Él es el fundamento. Dios es el fundamento de la verdad. Y luego vemos después. El fundamento de verdad es Dios. Dios es la verdad última. No nosotros, ni la sociedad, ni la cultura, pero Dios es la verdad. El segundo componente que quiero que vean en estos tres versos es que la verdad es fundada en nosotros. Dios es el fundamento, pero Él la comparte, nos la da a nosotros. Vean ustedes, en el verso 1 y 2, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Veamos estas dos proposiciones con en. Verdad está en nosotros. ¿Cómo llegó aquí la verdad? ¿Cómo es que la verdad está en nosotros? La recibimos cuando recibimos a Jesucristo. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestra vida pasada, venimos a Cristo, lo recibimos. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que viene a nosotros, comienza a guiarnos ¿a dónde? A la verdad. Notemos la provisión que Juan nos presenta. Usa la palabra que casi siempre la progresión comienza en nuestra cabeza. Yo conozco la verdad. Yo sé quién es Jesucristo. Yo conozco al Espíritu Santo. Yo conozco a Dios el Padre que está en el mundo. Yo reconozco que su palabra me habla. Es algo que aparece en griego. Es que yo conozco esta experiencia. Yo sé qué ha sucedido. He sido transformado. Notemos que no solamente se detiene nuestro cerebro, sino que pasa de tu cerebro a tu corazón. ¿Por qué? Porque Juan utiliza la palabra habita, mora. Es esa idea de que viene de tu cabeza y entra al centro de tu fabricación, que es tu corazón. Tu corazón palpita. Y ahí es donde reside el Espíritu Santo. Así que la verdad comienza en tu cerebro y luego pasa a tu corazón y reside ahí, habita ahí en tu corazón. Luego notemos la secuencia que Juan utiliza, que dice con. En tus actividades de día tras día, en tu vida, la verdad está contigo porque Dios está contigo, el Espíritu Santo está contigo. Entonces, va de tu cabeza a tu corazón, a tus manos. El Espíritu Santo te está guiando. Te está guiando para que seas como Cristo. Te está guiando al entendimiento de las Escrituras. Te está guiando a determinar tu vida. Te guía. Te establece las cosas de Dios. Así que comienza con tu cabeza, va a tu corazón y sale por tus manos para que entiendas que está contigo. Entonces, la primer componente que entendimos fue que la verdad está en Dios y está también en nosotros. El segundo punto que entendemos aquí es que lo que yo le llamo la verdad empieza en el verso 4. Dice, mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Notemos la palabra andar. En griego esa palabra es keroteo. Kerokateo. Keropeteo quiere decir transformar, caminar al lado de, o estar preocupado con algo o alguien. ¿Qué está diciendo Juan aquí? ¿Con qué está él preocupado? Porque andan en la verdad. En aquellos días, se aplicaba a ellos y a nosotros también. Damas y caballeros, debemos estar preocupados por la verdad de Dios. Debemos estar preocupados con las cosas de Dios. Tú dirás, ¿cómo lo hacemos? Dice aquí. ¿Cómo contestó Juan? La segunda parte del verso 4. Andando en verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Así, ¿de dónde recibimos la verdad? De acuerdo a Juan, de los mandamientos, de las Escrituras. Entonces, ¿cómo es que podemos ocuparnos con la verdad? ¿Cómo podemos obtenerla? Cuando nos ocupamos en la palabra de Dios. Dejamos que nos sature, que sature nuestras vidas, como una bolsita de té que la ponemos en la taza de agua caliente. Se llena de agua y la verdad nos consume. Así que nuestros pies nos sirven para caminar por fe. Continuamos caminando en ese camino, andando en ese camino de la verdad. Otra cosa que Juan nos enseña acerca de la verdad es que lo que yo le llamo el fruto de la verdad. El fruto de la verdad. Aquí, en el verso 5, 6, leemos que dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. 6. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, caminar en la verdad. Pero el fruto de la verdad es amor. La verdad no es un concepto intelectual que dialogamos y debatemos. No es algo que los filósofos discuten como tú y yo discutemos. La verdad es y tiene pies. Y los pies están consumidos por el amor de Dios, el amor para el pueblo, el amor y verdad están unidos. El amor y verdad se besan. Entonces diríamos que el amor representa la verdad y la verdad debe de existir en amor. Yo no sé cómo te sientes tú, pero he encontrado mucha gente que tienen mucha verdad porque estudian en la universidad, pero cuando se trata de verdad su corazón está vacío. Yo conozco verdades que tienen verdad, pero no aceptan el amor, porque el amor demuestra la realidad de la verdad en aquella persona y en su vida. Si nomás estás hablando de la verdad, si nomás estás hablando de hechos de verdad, sin la realidad de la verdad, entonces no tienes fe. Y confundes a los que te rodean, porque la verdad existe. Y el amor existe en la verdad. Juan MacArthur dice que la verdad debe de existir antes que se una con la verdad. Porque el amor genera la verdad. La verdad genera el amor. Cuando tú tienes el amor de Dios en ti, como Juan lo describe, y vive en ti, y caminas en verdad, los frutos de tu vida deben ser amor para otras personas, el amor para Dios. Eso es el fruto de la verdad. Notemos que Juan dice que también debemos de andar en verdad. Esa palabra peripeteo, preocupados, no solamente en la verdad, sino también en amor. El cuatro componente que Juan nos muestra es que lo que yo le llamo bandera para la verdad Esto es una bandera roja que te dice, cuidado. Juan nos estaba dando la definición, el fundamento donde se encuentra en la verdad. Ahora dice, ahora quiero que se preocupen. Esa bandera roja es una advertencia que debemos de reconocer. Verso 7 nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es engañador y el anticristo. Verso. Veamos la palabra engañador, quiere decir impostor. Quiere decir alguien que está enseñando contrario a la verdad de Cristo. Compañeros, necesito decirles, el mundo está corriendo y lleno de engañadores. Y muchos son religiosos, engañadores filósofos, otros engañadores. Son gente que no saben de qué están hablando, pero quieren que creas que entiende lo que están hablando y te quieren presentar perspectiva de su propia opinión. Juan nos está diciendo, tengan cuidado, vean esas banderas rojas para que se protejan de esos engañadores. ¿Qué es la indicación de acuerdo a Juan? ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Juan está diciendo, estos engañadores no confiesan que Jesucristo vino en carne. Yo no sé cuántas veces ustedes tienen amigos, familiares, que dicen, oh, me gusta Jesús, fue un hombre bueno, pero no puedo creer que es hijo de Dios. Yo no puedo creer que es el Mesías. Pero ellos dicen algo para sentirse en paz. Amigos, es una forma de engaño. Es una enseñanza falsa. Y las culturas están llenas de engañadores. Vienen y tocan a la puerta de tu casa, traen tarjetas de identificación, dicen, soy de tal o cual iglesia. Y tú le dices, yo soy cristiano también. Tú eres cristiano. Te dicen con mucha sonrisa, ¿tú también eres cristiano? Yo soy cristiano también. ¿Cómo sabías que era cristiano? Porque recibí al Señor Jesucristo como mi salvador personal, confesé mis pecados, tú sabes. Él dice, yo soy cristiano porque siento que mi corazón arde de gozo. Comienzan a guiarte a su enseñanza falsa. Te das cuenta que son impostores porque ellos están enseñando algo que es contrario a lo que es la verdad de Dios. Entonces Juan nos está diciendo que tengamos cuidado con esos engañadores que vienen y tocan la puerta de tu casa en nuestra sociedad, que niegan a Jesucristo y que Jesucristo bíblico. Son religiosos. Sí, es verdad que traen señales. Ten cuidado con ese tipo de engañadores. Después de esa bandera roja, Juan nos está dando la prueba final. La prueba final es, quizás no nos gustan los ejemplos. Muchos nos gusta jugar jueguitos para divertirnos, pero aquí vemos un ejemplo, una prueba que Juan nos está diciendo. Se encuentra en el verso 8, dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué es la prueba? La prueba es ver nuestro interior, escudriñar nuestros corazones, escudriñar nuestras vidas. Esa palabra en griego es brepo. Quiere decir, cuídate, escudriña tu vida. Esto no simplemente quiere decir que encuentres pecado. Puede decir esto, también quiere decir tu proceso de pensar. ¿Qué es lo que tú piensas cuando estás solo? ¿Qué es tu punto bíblico? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué son tus ideales? Si ves a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino que Dios dice que escudriña las Escrituras para que puedas determinar qué es lo que crees. Y veamos lo que dice en el verso 8, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis un galardón completo. Con todo que escudriñamos nuestra vida, nuestro corazón, nos tenemos que preguntar, que es la relación con estas verdades, el resultado es que caminamos en verdad y caminamos en verdad para ver la verdad de Dios, para ver al fin, y estamos en comunión con Cristo, esperando reconocer la Trinidad, reconocer al Señor, reconocer el cielo, de que sabemos que nosotros veremos la luz al final del túnel. Esta verdad, escudriñar nuestros corazones, porque Pablo dice que cuides tu salvación con temor y temblor. Juan nos da la falla de seguir la verdad. Se encuentran en versos del 9 al 11 que dicen, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. 10. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en tu casa, ni le digas bienaventurado. Verso 11. Porque el que le dice bienaventurado, participa de sus malas obras. La falla de no seguir la verdad que Dios ha establecido te va a confundir. No tenemos esa confraternidad con Dios Padre, Dios Hijo y con el Espíritu Santo. Las falla. Puede ser alguien que esté sentado en esta sala esta tarde, que está fallando en este punto exclusivo. Tú tienes que entregarle tu vida a Jesucristo. Tienes que creer que la Biblia declara que es verdad acerca de Cristo. Y yo quiero que tú notes que tú no. Si tú no tienes a Dios, quizás tendrás un relativismo, tendrás un entendimiento cultural, quizás tenga un entendimiento social, pero no tienes a Dios si no tienes a Cristo. Si Jesucristo no vive en tu corazón, no tienes a Dios. Y, amigo, yo creo que esa es una proposición maligna. La palabra doctrina aparece 3 veces. Es otra palabra, como verdad, que repite una y otra vez. Esta doctrina simplemente quiere decir una buena enseñanza. Estamos aquí en Calvario. Nuestro pastor Skip es un pastor fiel que nos instruye semana tras semana, palabra por palabra, verso por verso. Tenemos una gran doctrina, pero hay una multitud de gentes que no saben cómo enseñar la palabra de Dios. Y Juan está diciendo, no les tengas confianza, ni siquiera les oigas, no los invites a tu casa, como dice al principio. Guárdalos a distancia de tu casa, porque una vez que comienzas a oír sus ideas, vienen a ser parte de ti. ¿Qué sucede? Comienzas a estirar la cuerda. Dices, a lo mejor comienzas a dudar acerca de que Jesús es Dios. A lo mejor la Biblia no es la palabra de Dios. Sigues creyéndole sus mentiras. Bueno, quizás esto de cristiandad alguien la inventó. De repentinamente te encuentras afuera del círculo, fuera de la iglesia. Has venido a ser un impostor. Te saliste de la edad de la verdad porque aceptaste la mentira en tu hogar. Juan te está diciendo que no lo recibas en tu hogar. No, ni los saludes. No los permitas entrar en tu casa. Tampoco compartas sus maldades, su vida maligna. Pregúntate, quizás este punto, ¿qué es lo que permites entrar en tu hogar? La televisión. No estoy diciendo que no tengas televisión en tu hogar. Yo no estoy diciendo eso. ¿Qué es lo que observas en esa televisión? ¿Qué es lo que permites a tus niños que vean en la televisión? O tu esposa o tu esposo. ¿Cómo es que esos pensamientos, esos conceptos están influenciando en la forma que tú te conduces? ¿Estás permitiendo o dejas ¿Estás viendo al doctor Phil o la economista Allen? ¿O estás viendo en la televisión las Sagradas Escrituras, las enseñanzas de la Biblia, lo que es la verdad de Dios? La falla y fallar en estas cosas te pueden guiar a una horrible caída. Fallas a aplicar los principios de la Escritura, te van a guiar a una horrible caída. Finalmente, Juan continúa en forma corta, que nos presenta, dice, en el verso 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Así que, la plenitud de lo que Dios quiere que hagas tú en tu vida cristiana, en toda denominación, en todo creyente del mundo, es que quiere impartir su verdad en nosotros y que nosotros impartamos esa verdad al resto del mundo. Y esa es la plenitud de la verdad de Dios. Dios desea de darnos su verdad con la esperanza que tú la puedas compartir con alguien más, que estés en amor, estés en paz, que compartes las buenas noticias de Jesucristo, para que tú compartes la plenitud de que Dios quiere que venga a tu vida, para que tú edifiques tu vida. Porque cuando tú hablas de la verdad de Cristo, tu gozo será satisfecho y causarás impacto con la verdad de Cristo, la gracia de Cristo, damas y caballeros, y así vendremos a ser más y más como Cristo en nuestra vida, para que seamos como Cristo en lo más profundo de nuestras acciones en nuestro mundo. Su carácter que nos hemos impuesto, su verdad es que tú representes a la vida de Cristo. Así que definimos verdad y la vimos rápidamente lo que es históricamente y socialmente, lo que la cultura dice acerca del relativismo cultural, relativismo social. Vimos lo que la Biblia nos dice acerca de la verdad. La verdad es Dios, la verdad es Cristo, la verdad es el Espíritu Santo. La verdad se encuentra en comunicarnos con las Sagradas Escrituras. He presentado 7 puntos que Juan nos presenta. La fundación del verdad, la verdad que camina, andar en la verdad. La única cosa que nos falta es preguntarnos, ¿en qué te sostienes? ¿Te estás sostenido en la verdad? Si hay verdad en ti, la verdad ha tomado residencia en tu vida. Este escritor, Ansel Konzenburg, escribió el concepto de la verdad y la ató a la persona de Jesucristo. Dios es verdad y su palabra es verdad. Y ya que Jesús es la palabra que vino a ser carne, una de las verdades para nosotros entender la verdad es conocer a Dios a través de Jesús. Mi pregunta es, ¿estás atado a la verdad? ¿Tú conoces a Dios por Jesucristo? ¿O tú eres como aquella persona cultural que simplemente reconoce diferentes verdades? Yo no quiero colgar mi sombrero en el poste donde está la lámpara o en el poste donde está la bandera. Quiero colgar mi sombrero en la verdad, que es lo que en verdad es. Yo te pregunto, ¿qué tipo de sombrero estás colgando? ¿En qué poste? ¿Estás caminando en las sombras? Como a este hombre con que discutía conmigo, ¿qué es verdad? Tú estás caminando en la sustancia de la persona de Jesucristo, porque eso es lo que es verdad, y en él es el único que se encuentra verdad. No te confundas. Encuentra la verdad. Encuentra aquel que te llama. Ven aquel que te dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y recuerda que la verdad no es algo que nosotros hemos inventado, sino que la descubrimos en la Sagrada Biblia. Yo te recomiendo que descubras la verdad de Jesucristo y que cuides tu vida y que nunca cambie como cristiano. Entonces, en lo quieto de tu vida, en el silencio de tu vida, toma momentos para hablar con Dios. Pídele que su verdad venga a ti. Pídele que tu Espíritu Santo te guíe a la verdad. Toma momentos en tu vida y examina qué es lo que estás permitiendo que entra en tu casa. ¿Dónde estás colgando tu sombrero? Quizás necesitas estudiar las Escrituras. Toma momentos en la presencia de Dios. Ahora vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración. En este momento tan solemne, después de esta hermosa explicación por parte de nuestro pastor asistente aquí en Calvario de Albuquerque, Brian Nixon. Padre Santo, estamos en tu presencia con un momento de silencio. Te pedimos que tu Espíritu de verdad nos llenes y que fluya, que nos confortas con tu amor. También corrígenos, Señor, con toda claridad. Padre, te pido que nosotros nos alineemos no con la verdad que describe este mundo, sino que la verdad que tú has revelado. Señor, tú eres verdad. Te damos gracias por la verdad en Jesucristo, la verdad que vive en nosotros por el Espíritu Santo y con su poder, y que tú nos has transmitido la verdad por tu palabra. Señor, permite que andemos en tu verdad y que entre a nuestro cerebro, pase a nuestro corazón, pase por nuestras manos para poder continuar creciendo y yendo y caminando. Y que nuestra vida se consuma preocupados en la verdad de Dios. Padre, quizás alguien que nos está escuchando no te conoce ni conoce tu verdad. Sí, Padre, yo te pido que tú le hables, que tú le toques su corazón en alguna forma, de que tu Espíritu de verdad lo convenza de que está viviendo una vida de pecado, que lo convenza de justicia y que reconozca de que él necesita tu verdad. Que está cansado de intentar diferentes cosas. Está cansado de ser su propio Dios. Está cansado de lo que la sociedad le enseña, lo que la cultura le dicta, pero quiere conocer la verdad de Dios. Padre, háblales a tu corazón, allí donde quiera que estén. Y si eres tú que me estás escuchando, que necesitas, te pido que tomes momentos de silencio y en el silencio de tu corazón, que tú busques la verdad de Dios. Y que tú digas, yo me separo de vida pecaminosa, reconociendo que soy pecador, y yo vengo a quien es verdad que se llama Jesucristo. Así, Padre Santo, lléname con tu verdad, con tu Espíritu Santo, y permíteme andar en tu verdad. Que sea una persona apasionada de tu verdad, y buscar tu verdad. Padre Santo, todo esto te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ustedes verán que para mí la verdad son verdades que deben de venir a nuestros corazones. Tenemos que reconocer que el mundo quiere que creamos sus verdades, lo cual es mentira. Les recomiendo libros. Libro que ustedes ven, este libro es donde encontré ideas Ese libro se llama ¿Qué sucedió con la verdad? Ese libro que está ahí en la librería, la verdad ha sido, sucedió. Este libro describe la verdad que nos vamos a exponer y los cristianos estamos expuestos. Y luego este libro que se llama God in the Wasteland, o sea, Dios perdido en la tierra perdida. Estos libros están dispuestos, están disponibles en, aquí en la librería Parchments. Así que estos libros te van a enseñar, te van a instruir a continuar en la verdad de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios hable a tu corazón y Dios te guíe y que su verdad esté. Nuestro pastor Skip, que está sirviendo en una convención, nos ha saludado a través del sistema de comunicaciones y me pide que los salude y les diga que continúen en la presencia del Señor. Sí, así es. Nuestro pastor Skip está sirviendo en una convención. Está sirviendo al Señor. Ahora, nuestros hermanos que están dirigiendo la alabanza y la adoración, continúan con el hermoso canto que dice, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo que Dios nos llena, yo creo en la resurrección de Cristo, yo creo que yo resucitaré, y yo creo que Jesús regresará, y yo creo en el nombre de Jesús, yo creo en Dios Padre, yo creo en Cristo Dios Hijo, y yo creo en el Espíritu Santo, y yo creo que nuestro Dios es tres en uno. Yo creo en la resurrección, yo creo que resucitaré, y yo creo en el nombre de Jesús. Yo creo en el nombre de Jesús. Cántenlo conmigo y díganle, Señor, yo creo en el nombre de Jesús. Iglesia, Dios está con nosotros esta tarde. Así que Dios les bendiga y que vayan en paz en el nombre de Jesús. Ahora, hermano, tú que me estás escuchando en alguna parte distante de Albuquerque, Nuevo México, si deseas comunicarte con nosotros, te voy a dar nuestro número telefónico y nuestra dirección. Si deseas llamar a nuestras oficinas, el número es 505-344-0880. Y si necesitas oración, la línea telefónica para pedir oración es el número 505-344-3658. Y si tú deseas comunicarte con nosotros por carta o tarjeta postal, dirige tu correspondencia a 4001 Osuna Road NE. El número es 4001. Osuna se escribe O-S-U-N-A en Albuquerque, Nuevo México. Y nuestra zona postal es 87109. Y si tienes acceso a la internet, pues nuestra página es calvaryabq.org. Que Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.